pronto ese día uno lo invitan a algo interesante y le cuento a ver qué pasa, pero por ahora no.
Bueno, les pregunto por la fiesta de las brujas, porque la fiesta de las brujas, como ya lo habíamos comentado esta semana y desde hace rato, está siendo colapsada por la Navidad. Ya las tiendas están de Navidad, la gente pensando, yo tengo ya amigas pensando en decorar de Navidad su casa porque tienen niños chiquitos. Cuando la gente tiene niños chiquitos, entonces la Navidad es mucho más importante. Y por esa razón le preguntamos a distintas administraciones alrededor del país si va a haber alumbrado de Navidad. ¿Y por qué si va a haber alumbrado de Navidad? Pues porque bien sabemos que estamos en esta crisis energética. Por lo menos en el caso de Bogotá, tenemos los embalses bajitos, y los embalses bajitos ha hecho que tenemos que tener una serie de racionamientos por cuenta del agua. Ana Cristina nos contó lo que le habían dicho de la alcaldía de Medellín, Oscar lo que le dijeron de la alcaldía de Barranquilla, supimos lo que nos dijeron de la alcaldía de Cali, pero quiero saludar al alcalde Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. ¿Por qué? Porque yo creo que quizá una de las crisis más grandes de agua, no de energía, pero sí de agua, la estamos viviendo nosotros aquí en la capital. Y por eso, alcalde Galán, muchas gracias por atendernos para este tema que parece que podría parecer trivial para muchos, pero que es muy importante con miras a las fechas de diciembre y las fiestas, en donde es cuando más energía se gasta. Gracias por atendernos hoy aquí en Blue Radio.
Muy buenos días, Camila, a todo el equipo de Mañanas Blue. Gracias por esta oportunidad y un saludo a los oyentes que nos acompañan.
Alcalde, Bogotá, la capital, ¿vamos a tener alumbrado navideño o no vamos a tener alumbrado navideño?
Camila, sí vamos a tener, pero lo hemos reducido. Nosotros teníamos proyectado originalmente pues hacer un esfuerzo más grande y de mayor impacto en la ciudad, que iba a tener un costo significativo, pues menor al de los años anteriores, pero de todas maneras significativo. Pero pues a raíz de lo que hemos visto como evolución de la situación de agua para Bogotá, y que también tiene que ver con la energía, porque pues los embalses de la región también son parte del esquema de generación de energía, me refiero pues a los esquemas, a los embalses del agregado norte, pues es importante tener en cuenta también eso. Hemos decidido hacer una Navidad, pero limitada. Digamos, va a ser una inversión solamente en la Plaza de Bolívar, en el corredor de la Séptima, hasta la Plaza de Toros, básicamente. Eso es lo que la gente va a ver. A eso se va a limitar, va a ser una reducción, pues, más o menos a un 30% de lo que se hacía, o 40% de lo que se hacía en los años anteriores, comparado con los años anteriores. Creemos que de todas maneras es importante, porque mucha gente que está en Bogotá o que llega a Bogotá en la época navideña va a hacer recorridos por el centro. Particularmente, nosotros hemos calculado que el centro puede ser visitado en época de Navidad. Estamos hablando del 15 de diciembre a la Navidad, más o menos, por cerca de 100.000 personas al día, que hacen visita por la temporada y para visitar, digamos, y no hacer un recorrido de trabajo, sino por conocer o por ir al centro de la ciudad. Y creemos que es importante que esa ciudadanía también tenga la oportunidad de tener, digamos, unas atracciones. Pero, repito, van a ser significativamente dada la circunstancia que tenemos hoy de agua y de energía en Bogotá, pero también en el país, y lo que se proyecta para eventualmente una temporada de sequía en los meses de diciembre, enero, febrero y seguramente marzo también.
Justamente, alcalde, quiero preguntarle por esa situación. Hoy amanecemos con el sistema Chingaza en el 44.35%. Ha subido un poco, la verdad, muy, muy poquito, pero pues nos alejamos un poco de ese día cero que ustedes han llamado, que sería la llegada al 36%. ¿Cómo ven ustedes la situación al día de hoy del agua en Bogotá y qué ha pasado con esa posible declaratoria de desastre que se planteó en la reunión que tuvieron con el presidente Petro y el gabinete del gobierno nacional?
Bueno, a ver, las cifras, yo he pedido que revisemos un poco cómo analizamos las cifras, porque efectivamente hoy el sistema Chingaza no tiene una alerta, no está en alerta. Para que lleguemos a alerta, tendrían que pasar más o menos unos 94 días sin ninguna afluencia al sistema Chingaza, básicamente, y trayendo alrededor de 7 metros cúbicos de agua por segundo de Chingaza. Si esas dos cosas ocurrieran, es muy poco probable que haya 94 días sin afluencias, pero digamos, en esa hipótesis tendríamos que decretar alerta amarilla en el mes de más o menos en 94 días, o sea, en 3 meses, y alerta naranja en 4 meses y alerta roja en 5 meses, más o menos eso es. Sin embargo, es posible y es muy probable que haya afluencias, tal vez limitadas, tal vez reducidas, pero las va a haber, entonces se puede ampliar. Eso digamos, tiene que ver con un esfuerzo que hemos hecho este año que tal vez ha sido un poco más silencioso, y es que hemos logrado reducir lo que traemos de Chingaza. Hace un año, de Chingaza se traían alrededor de 4 o 5 metros cúbicos por segundo de agua, perdón, no de Chingaza, de Tibitoc, que es el otro agregado. Y eso implicaba que de Chingaza se traía más del doble de eso. Se traía alrededor de 10 o 11 metros cúbicos de agua por segundo. Chingaza es el que tiene el problema principal. Hoy estamos trayendo más agua del agregado norte de Tibitoc. Estamos por alrededor de 8 metros cúbicos por segundo de Tibitoc y cerca de 7 metros cúbicos de Chingaza. Eso es lo que nos ha permitido también, sumado a las restricciones que hemos implementado, tener un colchón que nos garantiza pues esos tiempos que les di para el tema de las alertas y que nos va a permitir enfrentar con menos riesgo el año 2025 porque tenemos una dependencia menor en Chingaza de lo que teníamos hace un año. Entonces, ese es el esfuerzo, es lo que estamos haciendo. Aún así, dada la variabilidad que tiene hoy el clima, la dificultad para que pues podamos confiar plenamente en las predicciones del clima, nos implica mantener la restricción por ahora y nos implica también insistir en la necesidad de reducir el consumo y que ese cambio comportamental de hábitos sea permanente, no sea solamente por una temporada.
Alcalde,
¿y qué pasa con esa posibilidad de declaración de desastre que se habló en la reunión con el gobierno nacional? ¿Es todavía una posibilidad?
Pues nosotros estamos estudiando eso con el gobierno. Es una decisión del gobierno nacional, pero lo que acordamos ese día en la reunión con el presidente y lo que nos manifestó el director de la unidad de gestión de riesgo es que la idea era dialogar para que esta decisión se tomara, si bien por la nación, de común acuerdo con el distrito. Hay que ver para qué se declararía el desastre, digámoslo así. La meta principal que nos manifestó el gobierno es para mover recursos necesarios para hacer inversiones rápidas. Nosotros creemos que las inversiones pues no pueden hacerse en cuestión de pocas semanas, toman tiempo. Por ejemplo, inversiones que tienen que ver con adecuaciones en viviendas para manejar aguas lluvias. Eso no se logra en pocos días, toma más tiempo. Inversiones que se hagan en reducir riesgos, por ejemplo, de deslizamiento. Usted sabe que cuando hay temporadas graves de sequía y después temporadas de lluvias, hay un mayor riesgo de deslizamiento. Esas inversiones creemos que sí vale la pena hacerlas, pero no son cuestiones de pocos días o pocas semanas, y por eso tal vez habría que buscar otra figura. Existen figuras como el fondo, hay un fondo del Ministerio de Vivienda donde ya tenemos un convenio con la Secretaría de Hábitat que podría utilizarse para trasladar recursos sin necesidad de apelar a esta figura del desastre, que básicamente el elemento fundamental que permite es utilizar recursos y mover recursos más rápidamente y contratarlos con otros mecanismos.
Alcalde, bueno, usted hoy nos trae la noticia que Colombia, colombiano Bogotá tendrá una Navidad austera porque la situación no está para más, pero quiero preguntarle en el caso en el que se baraje o tengamos una situación crítica en el primer semestre del 2025, ¿qué otras ideas de racionamiento de energía está usted pensando en su cabeza? ¿Unas campañas de pronto incentivar el teletrabajo que han barajado?
Se refiere de pronto a racionamiento de agua.
¿De energía? Porque pues
de energía.
Sí, porque la energía y el agua alcalde están hermanados. Y usted nos dice hoy
sí.
que bueno, la idea de tener pocas luces en Navidad pues es en esa dirección, no sé.
Bueno, yo creo que ya hay que hacer campañas, y nosotros, yo le doy instrucciones a Hábitat de que no nos limitemos a campañas de reducción de consumo de agua, sino también campañas. Y yo creo que la nación debería hacer un esfuerzo mayor, y estamos listos a sumarnos a eso. Un esfuerzo mayor en reducción de consumo de energía también. Yo creo que sí es fundamental hacerlo para reducir los riesgos de eventualmente tener racionamientos. Eso en la coyuntura de la situación del agua, y como usted lo dice, que están conectados. Pero yo aprovecho, Sebastián, para mencionar otro tema que es muy importante, es el tema de las redes de transmisión. Bogotá tiene una dificultad porque tenemos una capacidad instalada más o menos de 3.500 megavatios hoy, Bogotá y la región donde está Bogotá. Y la demanda de la región es alrededor de 3.100, es decir que el margen que tenemos es de 400, que es muy poco según los técnicos, porque es básicamente estar viajando por una carretera sin llanta de repuesto. Nos falla cualquier cosa y tendríamos problemas de abastecer hoy la energía en la región. Y eso incluye, esos 3.500 megavatios incluye Termosipa, que es una termoeléctrica, pues obviamente que utiliza carbón, que contamina dramáticamente. Estamos calculando pues el equivalente o lo que se necesitaría para compensar lo que contamina Termosipa hoy, que está operando en su totalidad, requeriría de un día sin carro decretado 15 días al mes háganse la idea, eso es lo que equivale a la contaminación que genera Termosipa. Entonces es fundamental que las redes de transmisión que están en construcción, que se han frenado por discusiones ambientales y sociales en algunos puntos y no han podido terminarse, puedan avanzar. Bogotá está lista a trabajar con la nación y con las comunidades para identificar alternativas a esos trayectos, no un cambio profundo del trayecto, pero sí tal vez puntual en algunos sitios, para garantizar que esas obras puedan seguir avanzando y podamos tener el final o terminar las redes de transmisión, particularmente la de Chibor Norte, la de Sogamoso, y de esa forma reducir eventualmente esa problemática que tenemos hoy. Bogotá y la región de central, digamos, el centro oriente, tiene solamente una línea de alta, digamos, de alta capacidad para traer energía, es la Primavera Bacatá, mientras que hay zonas como Antioquia que tienen 3, otras tienen 2. Entonces yo sí creo que es muy importante avanzar en estas redes, porque si no tendremos problemas, Sebastián, no digo tal vez ya, pero sí en el próximo año, año y medio, graves de abastecimiento de energía en la región. Y eso no nos puede ocurrir, Bogotá necesita esa energía.
Alcalde, estábamos hablando del tema del agua. Obviamente los racionamientos que han sufrido los bogotanos es porque no hay agua suficiente y esos racionamientos de una u otra manera son pañitos de agua tibia para una situación que es estructural, un problema que es estructural. Y ahí le menciono el tema de la expansión de Bogotá, más y más construcciones, áreas que se están urbanizando que tal vez deberían mantenerse rurales para precisamente proteger el agua. ¿Cómo ve la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva de su administración en este punto tan importante?
Bueno, yo tuve parte de esta discusión con el presidente. Yo le dije, presidente, el racionamiento, porque el presidente ha dicho también públicamente que esa no es la medida que va a resolver el problema. Y yo le he dicho, mire, nunca hemos pensado en Bogotá que el racionamiento sea la medida de fondo que resuelva el problema estructural, pero es la medida responsable y necesaria que hay que tomar. ¿O qué alternativas habría hoy para garantizar que abastecemos de agua a Bogotá en los próximos 6 meses? Es la única realmente que podemos implementar de manera inmediata y que tenga un impacto a gran escala para garantizar que tenemos agua suficiente en los próximos meses. Ahora, estructuralmente hay que dar discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con las inversiones que ya tenemos proyectadas en la cuenca alta del río Bogotá, en cómo aumentar, y también gracias a esas inversiones se puede aumentar la concesión de captación de agua del río Bogotá. Hoy la concesión es alrededor de 8 metros cúbicos por segundo. Nosotros creemos que eso se puede aumentar a más de 9 y de esa forma reducir la presión sobre Chingaza. Eso es gracias a la optimización que se está haciendo de Tibitó. La discusión, digamos, sobre el crecimiento de la ciudad es válida, es necesaria darla, pero yo sí quiero poner aquí unos temas sobre la mesa. En el año 94, más o menos, 95, en Bogotá se consumían alrededor de 7,5 metros cúbicos de agua por segundo, 17,5 más o menos, 17,5 metros cúbicos de agua por segundo. Hoy estamos consumiendo 16, 16 y medio más o menos. Estamos consumiendo menos agua hoy, y hoy estamos hablando de una población cercana a los 10 millones o un poco más de habitantes. En esa época eran 6 millones. Entonces realmente, digamos, hemos logrado reducir por habitante el consumo. Hay que mantener ese esfuerzo, se puede seguir ahorrando. Ahora, yo creo que es importantísimo dar la discusión de cómo ocupamos el territorio, cómo protegemos zonas que se deben proteger para garantizar el abastecimiento de agua, también cómo organizamos el crecimiento, porque cuando uno dice también...
Ay, se nos fue el alcalde Carlos Fernando Galán, se cortó la comunicación. Pero, pues sí, la situación del agua en Bogotá es compleja y hay que preguntar cosas mucho más profundas, como usted dice, Jennifer, de la ampliación de Bogotá, que es una discusión sobre el modelo de ciudad. Pero frente a lo que nos preocupaba hoy, que era el tema de la Navidad, concretamente, hay que tener claro que entonces lo que dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, solo se va a iluminar la Plaza de Bolívar y la Carrera Séptima. Las localidades no van a poder iluminar. Ustedes, mis compañeros que están en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, usted, Jennifer, muchos de los que vienen a visitar Bogotá, pues vienen al Parque de la 93, vienen a Usaquén, y resulta que ahí pues no vamos a ver iluminación. Ahí no habrá iluminación de la ciudad para Navidad, porque estamos en situación de energía compleja y pues nos toca apretarnos el cinturón. Yo no sé si se van a apretar el cinturón en otras ciudades, y se nos cortó la comunicación, alcalde Galán, cuando se estaba respondiendo la pregunta de mi compañera Jennifer sobre la expansión de Bogotá.
Sí, Camila, dos cosas ahí a partir de lo que están mencionando. Uno es, efectivamente, entonces vamos a iluminar Plaza de Bolívar, corredor de la carrera séptima hasta la Plaza de Toros. Va a haber eventos en la Plaza de Toros y en la Catedral Primada, pero son eventos, digamos, diferentes, no es el tema de iluminación en las calles tradicional. Ahora bien, yo debo mencionar, porque usted lo mencionó también, estamos explorando alternativas de apoyo particular al sector de Usaquén, porque Usaquén se ha visto gravemente afectado por la obra que hay allí, que tiene retrasos, que tiene problemas, la forma como se contrató, el contratista ha tenido grandes dificultades, hemos logrado avanzar la obra de 4% que la recibimos acerca del 20-21%, pero estamos buscando cómo apoyarlos también con herramientas de desarrollo económico a esa zona y a otras zonas que se han visto afectadas por obras, pero eso no tiene que ver con iluminación en principio de la plaza de Usaquén. Ahora, eso frente a la iluminación, frente a lo que estaba contestando del desarrollo, yo sí creo que hay que dar esa discusión efectivamente de dónde debe garantizarse el acceso a vivienda, porque a veces cuando se dice aquí no se debe crecer, no se permite, digamos, la gente está buscando vivienda. Bogotá tiene un déficit de vivienda, estamos generando cerca de 75.000 hogares al año y tenemos que solucionar la problemática de vivienda para esos hogares. Y si decimos no, aquí no, lo que puede ocurrir, como ha ocurrido en el pasado, es que invadan zonas que no se deberían invadir y construir. Les cito un ejemplo. Yo he hecho unos recorridos especialmente en zonas de borde en Ciudad Bolívar, en Usme, en sector de Compostela, y son sitios donde estos delincuentes llamados terreros cogen predios en zonas que pueden ser de protección, que pueden ser eventualmente no contempladas en el POT para desarrollo, habilitan una especie de lote y se lo venden y le dicen, usted me lo paga, una persona que llega desplazada a Bogotá, y usted me lo paga pagándome 200.000 pesos mensuales, y me lo va a pagar y me va a pagar 8 millones. Y cuando esa persona ha pagado un año, le dicen, ¿sabe qué? Váyase, y si no, puedo hacerle algo a su familia, terminan sacándolos después de que les cobraron durante un año, en zonas que no deberían desarrollarse. Y uno ve cómo la ciudad, infortunadamente, ha ido creciendo en estas zonas, porque la ciudad dice, no podemos permitir que en el norte haya desarrollo. Inclusive algunos decían que no haya ni siquiera el desarrollo de Lagos de Torca. Entonces, esa vivienda la termina demandando la ciudadanía en alguna parte. Entonces, terminamos llevándola a veces a vivir lejos, a vivir en los municipios vecinos o en la sabana Bogotá, en a veces desarrollos que no cumplen los estándares mínimos en términos de urbanismo y no se garantiza que se hagan donde se deben hacer, o también en zonas ilegales, porque a Bogotá están llegando más o menos 4.000 o 5.000 o más personas desplazadas al mes y están buscando vivienda, además de los hogares que se generan en la ciudad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en esa discusión. Yo vi que el presidente planteó deberíamos promover una ley que incentive eventualmente que la gente se vaya a vivir a otros sectores, a otras ciudades. Bueno, tenemos esa discusión. ¿Qué tan viable es hacer un por ley, digamos, como una restricción, una reducción de la posibilidad de que la gente venga a vivir a Bogotá? No es tan simple como se dice. Entonces, hay que dar la discusión y para mí lo más importante es promover un desarrollo adecuado. Que si se va a permitir un desarrollo, se haga en las zonas que se debe permitir, que no afecte fuentes hídricas, que no afecte zonas que se deben proteger, y que segundo, se haga garantizando las cargas necesarias para las inversiones que impliquen poder llevarle agua a esa población y poder manejar las aguas y garantizar espacio público y las inversiones que requiere esa población. Entonces yo creo que la discusión tiene que ser también con un elemento pragmático, es decir, cómo funciona la ocupación del territorio, cómo la organizamos, cómo la lideramos y cómo no nos negamos a decir no, aquí no se hace nada, y terminamos promoviendo desarrollos ilegales que afectan la calidad de vida de la gente, sus derechos, y afectan fuentes hídricas también.
Pues, alcalde Carlos Fernando Galán, gracias por atendernos. Sé que pues hay muchos temas con usted, pero hoy queríamos hablar el tema de la luz, del agua, que es uno de los más importantes que estamos enfrentando hoy en la ciudad, y nos parecía fundamental adelantarnos al tema de, pues también dar ejemplo. Para diciembre nos tenemos que, pues, apretar el cinturón, porque la situación energética, no solo para este año, sino para el próximo, no pinta tan bien. Así que mil gracias por atendernos y darnos esa respuesta aquí en los micrófonos de Blu Radio. Un feliz fin de semana para usted.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
Entonces, bueno, ahí me corrigió el alcalde. Si bien es cierto, vamos a tener alumbrado en la Plaza de Bolívar, en la carrera séptima, pues van a mirar a ver si hay algún tipo de aporte para Usaquén, pero no parece ser que vayamos a tener, por ejemplo, alumbrado en el Parque de la 93. Todo esto, Sebastián, por lo que usted decía, pues porque tenemos que enfrentar la realidad. Navidad es una época de muchas luces, de felicidad, de acercarnos, de salir a la calle para poder, pues, tener algún tipo de entretención, pero lo cierto es que estamos en una situación compleja de agua y, por ende, de suministro de energía.
Y a mí me parece muy bien lo que está haciendo la alcaldía. Obviamente, y que no creo que se vaya a caer el alcalde Galán, como lo sugirió Oscar el otro día. Lo fácil es comprar eventos, luces, músicos para Navidad, festividad, y a lo mejor eso le puede dar 2 puntos de popularidad, pero la situación es la que es, y ojalá el resto de alcaldías y gobernaciones tomen nota de lo que está haciendo la ciudad más poblada y más rica del país. Porque si el siguiente semestre, Camila, llega a haber sequía de 3-4 meses y no llueve lo poco que está lloviendo, todo el país va a tener que tomar medidas mucho más drásticas que no tener unos corredores de luces en Bogotá. No sé, se tendrán que inventar muchas cosas. Incluso acuérdese que la gerente del acueducto nos dijo que una idea que se ha barajado es aumentar los precios del agua. Entonces, pues esto es una monedita que ayuda, pero si la situación es grave, yo creo que el país se debería preparar o se puede preparar para cosas más complicadas.
Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos con un deporte, nacen y nacen deportes, una cosa increíble, y todos derivados desde el tenis. Ya se está viendo el pádel, hablamos del pádel, de cómo se está de famoso, de importante.